Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hallado muerto el bombero que se encontraba desaparecido tras volcar el camión que los trasladaba a él y a dos compañeros en la carretera que une Campillos con Teba en la provincia de Málaga. Ángel Correas.
Sí, lo ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. José Gil, así se llamaba, era un veterano del cuartel de Antequera, de donde era natural. Tenía 48 años, estaba casado y con dos hijos. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, acaba de lamentar su pérdida.
Pues mostrar como alcalde de la ciudad mi más hondo pesar y el pésame de la muerte de un antequerano, un servidor público a través del Consorcio Provincial de Bomberos, y respetando total y absolutamente los deseos de la familia, sí que la ciudad honrará su memoria declarando 3 días de luto oficial a partir de mañana lunes. Lunes, martes y miércoles serán 3 días de luto oficial en la ciudad de Antequera.
Este bombero participaba en las tareas de apoyo y salvamento tras las fuertes tormentas que llevan cayendo en la zona durante toda la noche. A esta hora siguen en la alerta naranja las comarcas de Antequera y de Ronda. El Ayuntamiento de Campillos recomienda a los vecinos que no salgan de sus casas y no cojan el coche. Los vecinos de la zona aseguran que esta noche no se les va a olvidar nunca. Ha recogido algunos testimonios Antonio Mateo.
Se llama Paco y ha pasado la noche con este sonido. Es el sonido de la lluvia a su paso por al margen. La noche ha sido dura. Cuenta que la alerta de la AML le llegó cuando ya se estaban produciendo las primeras inundaciones en las casas. Paco nos cuenta incluso que tuvieron que ayudar a sus familiares.
A mi abuela le entró agua. Estuvimos una hora allí ayudando a mi abuela.
Líneas telefónicas cortadas y la orden de ayuntamiento de no salir de sus casas. Unas casas que ahora tendrán que revisar los daños causados tras esta madrugada de inundaciones.
En esta zona de Málaga hay localidades como Ardales, en la que han llegado a caer casi 400 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas, más que en todo el año. Su alcaldesa, Manimar González, acaba de contar en COPE cómo lo están viviendo.
Afortunadamente todos los daños son materiales. Sabemos que están los efectivos tanto de Diputación como de la Junta de Andalucía, pues trabajando en las diferentes carreteras que nos rodean, porque sí ha habido desprendimiento y ha habido cortes de carretera, pero vamos, sabemos que están en ello trabajando.
Y te cuento también que un hombre de 32 años ha fallecido y otros dos han resultado heridos después de que su coche chocara violentamente contra un puente en el municipio segoviano de Sacramenia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior también contamos que el gobierno de Israel ha autorizado la reapertura de los pasos fronterizos con Gaza 4 días después de cerrarlos tras una semana de nuevos enfrentamientos en esa misma franja. Samuel del Río.
Fue el pasado jueves cuando se cerraron los pasos fronterizos como respuesta por el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza sobre poblados judíos. Israel prohibió así la entrada de combustible en el territorio palestino. El gobierno de Netanyahu anunció que no se abrirían los pasos hasta que cesara la violencia, incluyendo el lanzamiento de globos incendiarios y la quema de neumáticos cerca de comunidades israelíes. El ministro de Defensa israelí ordena ahora su apertura después de que el pasado viernes 130 palestinos resultaran heridos, 4 de ellos en estado crítico por disparos del ejército israelí en una nueva macroprotesta organizada con 20.000 asistentes en la frontera.
En los deportes parecía que no iba a ocurrir este fin de semana, pero al final sí. Mar Márquez ha vuelto a ser campeón del mundo, Andrea Peláez.
El piloto español se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Japón y ha levantado su 7º título mundial, el 5º en MotoGP. Márquez tenía que ganar a Dovizioso, que salía desde la pole. El italiano sufrió una caída a falta de 3 vueltas para el final y Márquez era matemáticamente campeón del mundo a falta de 3 carreras. Así resume el momento que está viviendo el piloto en los micrófonos de Movistar.
Y hemos llegado al nivel 7, 7 títulos, la verdad es que se dice rápido. Cuando escucho 7 son muchos, pero la ilusión, las ganas, la celebración es la misma que el primero.
Es que solo tienes 25 años.
Esperemos que no me queden muchos más, pero está claro que se tiene que celebrar todo momento bueno, porque los malos ya llegan solos, así que este año intentemos disfrutar este sueño y nada, el año que viene habrá otra vez la misma presión, pero ya llegará.
En Moto2, victoria de Quartararo por delante de Bagnaia, que aún así podría ser campeón en Australia. El mejor español, Márquez, fue 5º. Y en Moto3, victoria de Bezzecchi. Jorge Martín se cayó, pero sigue el líder del Mundial, 1 punto por delante del italiano a 3 carreras para el final. En fútbol, la noticia es Leo Messi. Se lesionó ayer durante el partido ante el Sevilla. Sufre sufre una fractura en el radio del brazo derecho y estará alrededor de 3 semanas de baja. El argentino no va a estar en el Clásico y además se va a perder también el cruce de Champions ante el Inter de Milán. La noticia muy negativa en un Barcelona que ayer consiguió el liderato tras ganar al Sevilla, por delante de Alavés, Sevilla, Atlético, que empató a 1 con el Villarreal, y Real Madrid, que perdió ante el Levante. Hoy a las 12, Rayo Getafe, 4 y cuarto, Eibar Athletic de Bilbao, 6 y media, Huesca Español, y 9 menos cuarto, Betis Valladolid. Y en coches, Fórmula 1 a las 8 y 10, Gran Premio de Austin en Texas. Hamilton puede levantar su 5º título mundial, va a partir desde la pole, Vettel saldrá 5º y los españoles Sainz 11º y Alonso 14º.
La información sigue en cope.es, continúa el fin de semana con Cristina.
Ángel Correas, muchísimas gracias, esperamos tus noticias a las 12 del mediodía, las 11 en Canarias, y aquí en fin de semana de COPE empieza la tertulia de chicas con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
No, stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo.
Bueno, ya estamos aquí la Lomana y yo haciendo el avión, porque esto es Il Mondo, de Adriano Celentano. Y cuando en esta tertulia de chicas suena, evidentemente suena la voz también de quien se pirraba por Adriano Celentano. Todos los domingos a estas horas vienen las chicas a fin de semana y ya están aquí para la tertulia. Paloma Gómez Borrero, buenos días.
Muy buenos días, con paraguas hoy.
¿Con paraguas has tenido?
Sí, yo ahora lo de siempre.
Ya
empieza a caer. Llevo un paraguas dentro porque siempre lo tengo que sacar.
Bueno, estás hoy. Y qué flaca estás, tía. Estás a dieta.
Es que es paciente mía y la he enflaquecido. No, qué broma.
Puñeta, estaba flaca, fíjate. No me acordaba yo. Esta
una
era la última
antes.
Tertulia,
exacto.
Carmen Candela.
Era la
días.
Última. Buenos días, Cristina. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. El último día que vino. El último domingo.
Con
lunes,
muy mal color, muy
el
pálido.
Lunes ingresaron.
Sí. Un 5
estuvo
de
en
marzo
casa.
Del 2017 era la última tertulia de chicas con Paloma Gómez Borrero, que dejó un listón muy alto. Y hoy están nuestras contertulias. A Lomana la he saludado, a Candela. También está nuestra Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días a todas.
Está Elsa González. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Recordándola también a Paloma.
Efectivamente, y diréis, ¿por qué recordamos a Paloma Gómez Borrero si no es aniversario? Bueno, porque es que mañana lunes, Servidora va a presentar el libro de su sobrina. Pilar Gómez Borrero ha recabado todas las anécdotas de Paloma Gómez Borrero en un libro precioso que se llama Si vas a Roma, llama Paloma. Y esto será en Madrid, si te puedes pasar por el Café Comercial a las 7 de la tarde en la Glorieta de Bilbao de Madrid. Café
¿Y
Comercial.
¿Cómo es el título, Cristina? Porque es que es auténtico.
Es real.
¿Quién iba a Roma y no llamaba a Paloma?
Bueno, era una consigna.
Y además es que su casa estaba abierta.
Siempre, para todo el mundo.
Para todo el mundo, igual para el ministro que para la consejera.
Sí, que para mí, que soy nada.
O para mí, imagínate.
Me gusta mucho escucharla porque ella misma define mucho la forma que tenía de trabajar.
No he ido prepotente nunca por la vida. No, creo que no paga el ser prepotente. Entonces he ido sobre las personas que tenía cerca para aprender y los otros para no pisarles, para no avasallarles, o sea, yo iba pasando, digamos, de puntillas.
Era la mejor compañera. Cuando empezaba un periodista recién licenciado, se incorporaba, tenía que ir a Roma o aquí en España, porque Paloma estaba en todas partes, tenía ese don de la ubicuidad.
Sí, yo creo que
y
tenía
atendía
como...
A ese periodista que acababa de incorporarse, le daba fuentes, le ponía en situación, le contextualizaba, le presentaba,
era muy cálida en todo,
daba gusto. Y sin embargo, era vocacional, buscaba la primicia.
Bueno,
eso no quiere decir que
se
diera ni un
partes.
Ápice de nada.
Se perdía, se metía en todas
y era muy
partes.
Amena, te contaba
sí.
Cualquier cosa.
Cariñosa.
Daba gusto,
fíjate
atraía
lo que
la atención.
Sobre esto que dice Lomana sobre el contar con interés.
Yo contaba y buscaba anécdotas, porque yo pensaba siempre, cuando están comiendo es cuando es el telediario, o la cena, o a la hora de almorzar. Entonces, si siguen comiendo, yo ya me he ido, ya no he contado. Entonces, yo tengo que conseguir que ese tenedor o esa cuchara se quede así diciendo, ¿qué está diciendo? Y eso es lo que yo traté de dar en la información.
Qué bueno, y qué voz tan bonita tenía, ¿eh?
Hombre, y luego era una absoluta cachonda.
Paloma haciendo el gallo.
Pero bueno, el gallo y el burro, y hago muchos.
El gallo te lo hago.
Atención.
Ahora mismo.
A ver si me sale bien, mira, que me sale estupendo, pero a lo mejor hoy ya me pongo nerviosa.
Uy, pero ahí lo clavaba.
De verdad, lo más fuerte que yo he vivido en la radio.
Pero ahora esto era Nacho Montes.
Sí.
Oye, pero hijo.
Qué bueno.
Es que es Paloma y yo, si nos echan, nos quedan recursos personales.
No, nos vamos, tú eres la Virgen María, yo soy San José, y aquí están todos los animalillos.
Pero oye, cuando yo era pequeña, había los traperos tenían burro, iban a coger la basura, en lugar de como ahora con camiones y eso, con un, vamos, iba el burro. Y como yo era un malilla...
Pero había automoción cuando tú eras pequeña.
No sé por qué había burro.
Pero vamos a ver, cuando tengas la mitad de los conocimientos históricos y la mitad de la belleza de Paloma Gómez Borrero, esto no te lo consiento, que eres un caballero.
No, pero si no había automoción.
Eso, automoción sí, pero restringida. Restringida.
Pero este era el ambiente en aquella tertulia y esta era nuestra Paloma. Total, que para nosotras es el hada madrina del programa, sigue ahí empujando, lo notamos fuerte. Mañana a las 7 de la tarde en el Café Comercial de la Glorieta de Bilbao de Madrid se presentará el libro de su sobrina, lo presentaremos Urdaz y yo, y el texto que se puede comprar a partir de ahora, que ha sido sacado al mercado por crowdfunding, se llama Si vas a Roma, llama a Paloma. Vamos con el tema de nuestra jornada de hoy, que es la recuperación del mundo hippie. La marihuana es una discusión abierta en nuestras sociedades. ¿Hay o no que legalizarla? Esta semana volví a ponerse el tema de moda porque decía Pablo Iglesias que podría constituir una estupenda fuente de financiación para el Estado y una fuente de ingresos el legalizar la marihuana. Pero es que, además, en otros lugares del mundo la cosa se está aprobando, por ejemplo, en Canadá. Así que vamos a ver, con ayuda de Diego González, cómo está la situación en el mundo y abrimos tertulia sobre si conviene o no legalizar la marihuana. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, ha cumplido, por ejemplo, su promesa electoral que iba en esa dirección. Ha despenalizado el consumo de marihuana y va a indultar a los condenados por posesión. Canadá sigue así una senda que han emprendido otros países.
Hola, Cristina. Hola, chicas. Así es. Canadá no es el primer país que se sube al carro de la legalización de la marihuana y también al del negocio que hay detrás. Si hablamos de consumo de marihuana, el primer país que nos viene a la cabeza, sobre todo a los europeos, es Holanda. Pero mucho ojo, porque en los Países Bajos están prohibidas todas las drogas. Sin embargo, el gobierno despenalizó la venta y consumo de marihuana y hace muy poco también su producción bajo un certificado oficial. No puede producir todo el mundo. Nos viene a la cabeza los famosos coffee shop, que son los locales donde se vende y se fuma esta droga. Eso sí, no más de 5 gramos al día por persona, he visto por ahí. Luego estamos, Cristina, nos podemos ir hasta Estados Unidos porque la legalización allí va por estados. Son ya 9 los que permiten el uso recreativo de esta droga. Son California, Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón, Washington y Vermont. Y hay 30 más que utilizan la marihuana como uso terapéutico. Hay que ser mayor de 21 años para comprarla en los locales autorizados. También se puede cultivar hasta 6 plantas por persona, pero no se puede transportar o llevar encima más de 28 gramos. Y de Estados Unidos, Cristina, nos vamos a Uruguay, porque hace un año revolucionó la política de las drogas con la venta de marihuana en farmacias, un proyecto que está controlado totalmente por el Estado, se encarga del cultivo, del empaquetado y también de su venta. Solo los uruguayos pueden adquirir la marihuana en las farmacias. Antes tienen que registrarse y cuando van a la farmacia a comprar esta droga ponen su dedo en una máquina, les reconoce como usuarios y comprueba que no vayan a superar un límite establecido, un límite legal que ha establecido el gobierno de Uruguay, que es de 10 gramos por semana. Y como hemos comentado al principio, tenemos esta semana el caso de Canadá, que también ha legalizado el uso recreativo de esta droga. Fue la promesa electoral de Trudeau y esta semana se ha hecho realidad. El primer ministro canadiense tuiteaba, decía: fuera los beneficios de las manos de los criminales, protección para nuestros chavales. Hoy el cannabis se legaliza y se regula en Canadá. La marihuana en Canadá va a ser producida por compañías privadas con licencia del gobierno y se va a vender en tiendas autorizadas. La posesión no puede exceder tampoco de los 30 gramos. El 75% del dinero recaudado en impuestos irá destinado a las provincias, el otro 25% irá destinado a las arcas del Estado.
Y ahora un par de cifras del negocio, porque para que os hagáis una idea, en Canadá hay cerca de 200 productores autorizados y las cuatro empresas más grandes del sector tienen un valor de 30.000 millones de euros. El año pasado la industria de la marihuana alcanzó en Estados Unidos los 9.000 millones de dólares y se espera que este año alcance los 11.000. Aquí, desde luego, el único que ha abierto así francamente el debate de la legalización ha sido el partido Podemos.
Ayer creo que había colas en Canadá, porque como que la gente pensaba, bueno, a ver si se va a terminar, ¿no?
¿Quién va con...
¿Cómo está en España la cosa? Pues la ley sobre estupefacientes tipifica como ilegal la venta y el cultivo y restringe el consumo y la posesión a los espacios privados. Esto es, la puedes llevar encima si es para consumo, la puedes consumir en tu casa o con tus amigos, pero no se puede ni vender ni cultivar.
Lo que sí se puede es para paliar los efectos de la quimio, ¿no? Eso sí. Yo no sé si está regulado también.
Mala, ¿no? No, eso no está regulado. Vamos a ver, es que en España... No,
en América.
A mí me encanta,
en
por
España
ejemplo...
es ilegal, pero sí. Lo que se restringe es su consumo.
¿No? Exacto.
A ver cómo
pero
era.
No
¿y el uso terapéutico, Candela?
Claro, es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas, el uso lúdico y el uso terapéutico. El uso terapéutico, realmente hay muchísimos mitos, porque terapéuticamente, es verdad lo que decía Sole, es como antiemético, es decir, para evitar el vómito en la gente que está sometida a tratamientos de quimioterapia, y luego el cannabis lo que tiene es... que para la gente que tiene anorexia en específica, no anorexia nerviosa, sino anorexia en específica, aumenta muchísimo el apetito. Entonces, claro, yo creo que aquí en el debate lo ideal sería diferenciar lo que ha pasado en Uruguay, el uso lúdico, recreativo. Y el uso médico. Claro, el uso médico a mí me encanta lo que han hecho en Uruguay, porque en Uruguay han dicho, bueno, sí que es verdad que tienen estas indicaciones médicas, ahora, también es verdad que tú no te puedes, igual que tú no te puedes comprar un antibiótico y tomártelo, lo tiene que recetar un médico. O sea, tiene que ser una cosa controlada, porque también...
Pero Carmen...
Es verdad, espérate un momento que no he acabado. Solamente una cosa. Es verdad que no tenemos que olvidarnos que por el uso y el abuso lúdico, a nivel lúdico del cannabis, es muy, muy, muy probable que gente que tenga predisposición a una esquizofrenia, a una crisis psicótica... Eso se lo desencadena. O sea, que te quiero decir que no estamos hablando de algo inocuo.
De una tontería.
Pero hay una doble moral muy grande
como
en esto.
Como en todo.
Porque vamos a ver, no estamos hablando del alcohol. El alcohol hace barbaridades.
Sí, vamos
hasta
a ver,
niñas
Carmen,
que se mueren en coma alcohólico.
Lo que a mí me...
Con 12 años.
Pero mira,
la marihuana es mucho más suave.
No.
Yo no fumo, alguna vez he fumado. Pero a mí me parece que si el alcohol te lo puede tomar todo el mundo, lo venden, hacen... Y es muy duro también... ¿Por qué la marihuana hay que prohibirla?
A ver qué dice Sole Mayón, que ha pedido la
Yo la verdad es que, fíjate, que con todo lo que yo he vivido y lo que he tenido muchísimos amigos que les gustaba mucho y la movida, había muchas drogas y estoy en contra, siempre estuve, no me gusta.
Ah, sí,
estoy en contra de las drogas, no me gustan las drogas, me parecen un horror, me parece que normalmente no le suelen sentar bien a nadie.
¿El alcohol no te parece droga?
Sí, también. Cuando hay gente... se queda como atontada, que el cerebro como que no les funciona y gente que se pone de los nervios y que yo creo que detrás de muchas drogas, no a lo mejor desde la marihuana, no a lo mejor, pero de otras sí, hay muchos malos tratos y muchas cosas porque la gente se vuelve muy loca. Pero dicho esto, me parece muchísimo peor que la gente se esté forrando, los de las narcolanchas, la gente de las mafias, claro, estén sacando una pasta gracias a que los chavales están trapicheando con tontadas
pero
y terminan ellos en la cárcel y les están forrando cuando de todas maneras se consume. Eso es una cosa que es un hecho.
Pero
o sea, se consume y se consume guarrerías, porque pues meten otras cosas pues en la cocaína.
Sería
o en la
mucho
heroína,
más sano.
Que por desgracia se está poniendo de moda otra vez. Pero si estuviera estructurado, si estuviera legalizado, pues de alguna manera, pues algún dinero entraría desde luego en las arcas del Estado, en eso estoy de acuerdo, y la gente que quiere de todas maneras hacerlo no tiene que exponerse ahí a trapechar con gente que las mafias ocurre, están forrando a costa de eso.
Muchísimas cosas ilegales ocurren y claro, no se van a legalizar porque existan, porque sean una realidad. Yo hice un reportaje hace 10, 12 años en Proyecto Hombre y con una joven, muy jovencita, tenía en ese momento 16 o 17 años y había empezado a consumir a los 13 años. Aceptó la madre el reportaje y una televisión y una radio, que era la cadena COPE, hicimos ese reportaje. Desde luego, quien escuchara a esa madre y a esa joven que estaba en el proyecto porque estaba convencida de que tenía que someterse a esa desintoxicación, quien escuchara eso, desde luego, no podía aceptar la legalización. Empezó a consumir marihuana y, claro, después siguió por todo lo demás. Pero estuvo 2 años solo con marihuana.
Hay gente que solamente se queda en eso toda la vida.
Le cambió y le alteró el carácter completamente.
Elsa,
completamente.
¿Quién no tiene experiencia?
A ver, por orden.
Yo conozco mucha gente que toda la vida ha fumado pues un porrito de vez en cuando, porque la diferencia entre el alcohol y fumarte un porro de marihuana es que el alcohol es mucho más agresivo. Estamos viendo la cantidad de accidentes, lo que enloquece a la gente, la agresividad que producen muchos. Y en general, el hachís y la marihuana relajan. Bueno, adicción crea todo, hasta los dulces, hasta el chocolate, te quiero decir. Pero ahí está la cabeza de cada persona. Yo creo que no es peor que otras cosas que tenemos. Por supuesto, no es peor que el alcohol.
A mí lo que me choca, Carmen, es que, o sea, estamos en un momento en el que están... Quieren prohibir los toros, quieren prohibir no sé cuánto, quieren prohibir no sé qué. Y ahora resulta que quieren legalizar la marihuana. Sí. Y todos tenemos experiencia, casi todos. Yo conozco a mucha gente. Todos tenemos experiencia de gente cercana en que la María les ha trastornado, les ha alterado, les ha roto el camino, el proyecto de vida. O sea, todos tenemos experiencias cercanas. Y entonces yo digo, o mucho o poco. Entonces yo digo, ¿para qué nos vamos a arriesgar al mal uso de una cosa que efectivamente tiene, como hemos dicho antes, el efecto medicinal?
¿Tú crees que
a nivel lúdico
van a dejar de fumar?
Pero Carmen, es que vamos a ver, lo que ha dicho Elsa antes es muy contundente. O sea, si tuviéramos que todas las cosas que legalmente se hacen mal porque hay unos sinvergüenzas que lo tuviéramos que legalizar,
pero esto
todo
es un uso muy muy
porque
grande
tenemos.
Entonces,
una
es mejor
ayuda
legalizarlo.
Extraordinaria esta mañana, y es que se ha acercado a los estudios centrales de COPE la directora técnica de la FAZ, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Así que tenemos una técnica con nosotros, doña Eulalia Alemany. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Qué
por
placer
invitarme.
Tenerte aquí. Bueno, indudablemente una discusión importante y fascinante. Vamos por partes. Primero, consecuencias del consumo de marihuana.
En este tema nadie se pone de acuerdo, ¿no? Y lo podemos ver ahora mismo aquí en esta mesa, que no nos ponemos de acuerdo, pero efectivamente el cannabis no es inocuo, es decir, que es una droga que te altera la percepción, eso no hay duda. ¿En qué grado te la altera? Pues dependerá de las dosis, dependerá de muchos temas. Puede generar problemas de memoria, puede generar problemas de atención, sobre todo cuando la estás consumiendo. Tiene problemas, o sea, eso no tiene consecuencias y tiene efectos. No está totalmente demostrado que genere una adicción como la entendemos con otras sustancias, no está totalmente demostrado, pero sí que genera problemas en el sentido de que te altera la percepción a la hora de ver la realidad.
Yo incluso había leído que, no sé si me lo puedes confirmar, que en el largo plazo, hablo de un consumo muy extendido en el tiempo, deteriora las neuronas.
Sí. Bueno, eso cuenta cualquier sustancia que
eso
altere,
cualquier cosa.
Pero tendríamos que hablar de unas dosis altísimas y de un largo periodo de consumo a lo largo de muchos años, ¿no? Que ahí es cuando se genera un gran deterioro, eso está claro.
En otras ocasiones, perdóname un segundo, Carmen, con José María Calderón de la FAD, él me hablaba de que estabais en contra en la FAD de la legalización. ¿Cómo está la posición ahora?
A ver, las posiciones, ¿no?, cuando son drásticas, ¿no?, este es un tema muy complejo y no es tanto un tema del estatus legal, ¿no?, sino de la regularización del cannabis. Yo creo que eso, igual que hemos regulado el tabaco, y el tabaco es una sustancia legal, el cannabis también se tiene que regular porque hay un consumo y eso existe, ¿no? Y está tanto las regulaciones administrativas como las regulaciones terapéuticas, ¿no? Es decir, qué sentido tiene el usar el cannabis como sustancia para temas medicinales, ¿no? Todo eso es un tema que
pero
hay que
mirar. Pero se
me escapa,
mirar. Así como puedo entender muchísimo. Que en Uruguay altera, el consumo terapéutico si permite mucho. Conocer que sí, efectivamente es un antiemético, como ha dicho la doctora Candela, o que tiene determinadas fórmulas paliativas para cánceres. En el caso del consumo callejero, por parte de los jóvenes, de la gente, ¿qué es lo que hay que regular?
Aquí el tema estamos hablando es, por lo menos donde yo quiero poner el foco, es en los menores. Es decir, que podemos hacer muchísima regulación, podemos hablar de legalización para adultos, pero realmente el tema lo tenemos en los menores de 18 años, que es los que están consumiendo drogas, tanto legales como ilegales, pero me da igual su estatus legal, y ahí es donde no estamos poniendo el foco. La famosa esta ley de alcohol y menores que no conseguimos que salga adelante, si ahora regulamos el consumo de cannabis para
ocio. Yo no conozco, perdona, que te diga, a nadie, a ningún menor que se haya muerto por fumar marihuana. Estoy totalmente en contra. Y sin embargo, que se han muerto con comas alcohólicos, con 12 años, hemos visto varios.
Pero si tenemos
entonces,
una...
yo lo que quiero decir es que yo es que estoy muy en contra del alcohol y también de la marihuana, pero menos porque me parece que la marihuana en general, a no ser que seas un tío que estás o una mujer todo el día fumando, más bien relaja, no produce agresividad
no
y
es
verdad,
muy
Carmen. Difícil que te mueras
de
fumar un porro.
Yo creo que tenemos que hablar desde el punto de vista médico.
A ver, Eulalia, vamos a escuchar a la técnica.
Toda la vida y son brillantes.
A ver, Lomana, dime, Eulalia. No,
tenemos que hablar desde el punto de vista de la salud pública.
Claro.
Es decir, el que tengamos un acceso libre, sin regular, a según qué sustancias, ¿favorece la salud de nuestros menores o no la favorece?
Ese es el caso.
Pero no sin regular, yo creo que lo que hay es que regularlo.
Eso es lo que comento. O sea que cuando hablamos de mayores de edad, creo que tendríamos que hablar desde otro punto de vista, ¿no? De cuando hablamos de personas adultas como las que estamos aquí. Pero la protección de los menores, que es nuestra obligación como sociedad, desde el punto de vista de la salud pública, ¿qué mensaje se lanza en tanto con el tema, estoy de acuerdo, con el tema del alcohol, como con el tema del tabaco, como con el tema del cannabis, ¿no? Es decir, ¿qué mensaje estamos lanzando y cómo protegemos a nuestra infancia y adolescencia en ese sentido? Porque ninguna droga es inocua, es decir, es que no lo es.
Claro,
y el alcohol, es que las drogas están por todas partes.
Tampoco es eso, porque
podemos
hablar de la prevalencia LSD. Del consumo y estamos hablando de unos tantos por ciento menores. Por ejemplo, el alcohol sí que lo tiene muy alto, pero el cannabis lo tiene mucho más bajo en el sentido de cuánta gente consume en el último mes.
Sole Mayor, quería plantear una pregunta.
Se me estaba ocurriendo que es que mucha gente mayor, pero mayor, a lo mejor no se va a la calle a buscar drogas, pero la gente mayor se mete lexatines y tranquimacines.
Yo
conozco gente que se toma 5 lexatines al día.
Oye, por favor, aquí de verdad que esto ya, eso sí que no. Esa grieta no la vamos a... Hombre, porque no vamos a comparar una benzodiazepina que está indicada... Evidentemente que hay tráfico. Pero
no,
es que
no tráfico, sino que a lo mejor tiene que tomarse
que no,
uno,
te
toma
quedas
cuatro.
Tumbada. Yo me tomo un Orfidal,
o sea,
solo
oye, de
un
verdad,
Orfidal.
Esto yo creo que no podemos llegar.
A ver, pon orden, Candela,
no
¿cómo es la
orden,
cosa?
Porque, claro, aquí... vamos a ver, la droga es un ibuprofeno, un diazepam, una benzodiazepina. Son medicamentos.
No, pero hay gente que toma todos los días.
Estamos mezclando tomarme un lexatín para ponerme cachonda o fumarme un porro para...
mezclando drogas.
Hombre, vamos a ver.
Os doy datos. El tema de los hipnosedantes sí que está habiendo un repunte y el problema es los que no se están tomando con receta médica.
Claro. Y eso es dificilísimo.
Sí que se está observando un repunte de consumo de hipnosedantes en mujeres mayores.
Sí.
Que es un tema que tanto el Plan Internacional sobre Drogas, como otras organizaciones, pues estamos poniendo el foco para ver por qué está ocurriendo eso y, sobre todo, tanto en mujeres muy mayores como en mujeres más jóvenes.
Porque
que
hay
lo están
mucha
tomando
enfermedad.
Sin receta.
Mira,
médica.
El protaglio,
no, sin receta es imposible, ¿no?
Sin receta es
el protaglio
casi dificilísimo.
Toman como
mira, perdóname. Ahora, yo soy médico.
Sin prescripción médica.
Yo soy médico y me conocen en mi farmacia habitual. ¿No sabéis lo que me cuesta en como en 4 o 5 farmacias que hay alrededor de mi casa? Sin, saben que soy médico. Les enseño mi carné y aún así en casi ninguna me fían un Orfidal o un Lestatin. O sea, lo que
no,
estamos
no,
diciendo...
Fe, y ahora, mi y ahora, madre es muy mayor, no me lo han dado ni
jamás.
En la farmacia.
Eso está
conocida.
Muy bien regulado. Pues yo, hay trampas
entonces,
siempre. Ahora,
te
digo una cosa. El tema...
Claro. Poner, nos hemos ido del tema, ¿eh?
Sí, pero, exacto. Sí. Quiero exponer una cosa.
No, pues son
decir,
drogas también.
Sí, pero yo quiero hacer una pregunta muy concreta y de verdad que la dejo aquí. Vamos a ver. Porque el alcohol sea una droga y esté tal. Porque el tabaco sea una droga y esté regular. Porque ahora... Todo, o sea, se puede consumir
todo,
cannabis.
No, la heroína no, la cocaína
¿por qué?
No,
¿por qué?
Porque son drogas muy duras.
Bueno,
ah,
vamos
trippies,
a vamos dejamos
LSD.
Ahí la pregunta, regresamos enseguida y planteamos el tema. ¿Por qué el cannabis no y lo otro sí?
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues en unos instantes vamos a abrir el debate con el teléfono gratuito del programa Tertulia de Chicas, fin de semana de COPE, 900 50 60 06. Opina sobre lo que tenemos entre manos. Voy a ocuparme un poco de tus tuberías, porque con Masical se ahorra y se evitan averías en las maquinarias y en las tuberías de agua. Noelia Teruel es directora comercial de Masical. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Cristina, porque Masical es una buena solución para que la cal no forme incrustaciones. Hay zonas donde el agua es muy dura, arrastra mucha cal y causa problemas, averías y obstrucciones. Bueno, lo vamos a impedir colocando nuestro dispositivo antical Masical.
¿Sorprenden las garantías de Masical?
Sí, de hecho tiene doble garantía, funcionamiento de por vida y un año a prueba, por lo que lo va a disfrutar pues para toda la vida, porque tiene garantía de funcionamiento ilimitado, no se avería y por lo cual usted va a disfrutar de una mejor calidad de agua en todos los grifos para todo, por ejemplo, para dejar de cargar con pesadas garrafas de agua y sobre todo muchos oyentes nos lo piden porque salen de la ducha con picor, fíjate, nos pica la piel, irritación o sequedad a causa de la cal.
Vamos a los precios, que interesa a la gente.
Su precio es muy económico, Cristina, un Masical vale 99 euros porque no tenemos intermediarios, directamente usted lo pide en la casa Masical. Si lo pide en este momento en el 902-107-109, que es nuestro teléfono directo, o en masical.es a las 11:36 de la mañana, hoy domingo se beneficia de la promoción 3x1, que es nuestra mejor oferta. Es ideal para compartir porque lleva un lote con 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1. Le sale más económico. Durante la próxima hora, además, gastos de envío gratis o
902-107-109 es el teléfono de Masical. Llama ahora, te repito el número, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Canadá ha regularizado el uso recreativo del cannabis. Otros países como Uruguay lo han hecho por motivos sanitarios y en España está abierto el debate. Regulación, legalización. Estamos con nuestra tertulia de chicas y concretamente con una invitada además. Tenemos una invitada de lujo, la directora técnica de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, doña Eulalia Alemany. Voy a darte el teléfono. ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué crees que es mejor para educar a tus hijos? ¿Qué te ayuda? El saber que no va a estar en manos de las mafias, de trapicheos peligrosos desde el punto de vista policial o económico, o la prohibición social con la barrera que supone desde el punto de vista, digamos, psicológico. ¿Qué opinas entre lo que ha hecho Canadá, lo que ha hecho Uruguay, lo que ha sugerido también Pablo Iglesias? 900 50 60 06 es nuestro teléfono gratuito. 900 50 60 06. Hay un cambio de horizonte, no sé si lo percibís vosotros. Creo que cuando yo era adolescente, el cannabis era algo prácticamente ajeno a los círculos normales de sociedad. Se consumía, pero entrañaba, digamos, transgredir las normas mucho. Hoy en día realmente está incorporado de una forma cultural que se va aproximando casi a la del alcohol. ¿Cómo veis esto? Porque esto
y a
ha
más
cambiado.
Cosas, y a cosas peores, porque la cocaína, dicen, cada vez que han hecho estudios en discotecas o en bares, hay restos de cocaína en los baños. Y
como, pero gente mayor,
¿crees que eso no existe? Y está muy cerca, está por todas partes.
Hace dos décadas, efectivamente, el consumo de hachís se ligaba con la progresía, con la vanguardia, la izquierda. No, ahora sí, no. Ahora, está la derecha, la burguesía, efectivamente.
La pasta.
La pasta.
A mí lo que... Mira,
yo cuando he pedido la palabra a Eulalia.
No, solamente lanzaros...
A ver, Eulalia, tienes que gritar porque son muy aguerridas.
Solamente daros un dato. Es decir, que solamente el 2% de la población española, consume cannabis diariamente. Estamos hablando de un tanto por ciento.
¿Solo? Pues yo los tengo muy cerca a todos.
Por eso quería lanzaros el dato y en el último mes son pues un 7% de la población que va de 15 a 65 años. Son los datos de la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. Y quiero decirte que es una sustancia que de acuerdo que se consume, pero no está al nivel del alcohol sin ninguna duda.
Y en el caso de los jóvenes, por completar este dato, ahora te doy la palabra, Lomana.
Se duplica. O sea, los menores consumen cerca del 20% en el último mes.
O sea, que a mí eso me está
hablando. O sea, 2 de cada 10 adolescentes consumen marihuana.
Es 1 de cada 10 de población general y 2 de cada 10 en el último mes.
¿Y sois capaces de establecer las consecuencias?
¿Consecuencias en qué sentido?
Bueno, si se produce efectivamente este tipo de cosas, también el tema de la adicción a esta u otras sustancias y las consecuencias neurológicas.
Sí, a ver, el tema es que cuando estás en estos ambientes de fumar y de no estás haciendo otras cosas, eso es evidente, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón que podamos decir que el consumo de marihuana está o de cannabis está ligado al fracaso escolar, eso no hay ningún dato.
Pero no altera
la mesa.
La percepción, pero de la realidad.
Efectivamente, no es inocua, igual que el alcohol, ¿no? O sea, cuando tú consumes, no te altera la percepción y dejas de hacer cosas, ¿no? Que a lo mejor harías si no estuvieses consumiendo, ¿no?
Pero es si decir, todos estamos...
Esos son los problemas relacionados con los consumos, que son variados, ¿no? Es decir, a lo mejor en algún lugar les compensa porque les ayuda a socializar, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que lo de la socialización es horroroso, pero, porque es de ahí donde viene todo. Porque...
A ver, Carmen Lomana, que ha pedido la palabra.
Bueno, yo ya he dicho lo que pensaba, que me parece que hay una doble moral en esto bastante grande, pero yo lo que creo es que hay drogas tan malas que ahora no se les está haciendo caso y no tienes más que irte a Ibiza o a muchos sitios por la noche, y son las sintéticas, las químicas, las pastillas, que es lo que más toma la gente joven porque son muy baratas, y eso sí que te vuelve loco.
Pero es que
y
eso
ahí
está
tendría
prohibidísimo.
Que, claro, y ahí ese tendría no que haber, pero vamos, o sea, un control
pero
bestial.
Si lo hay. Pero ese no es el debate.
Y la marihuana, ya, vale, y la marihuana a lo mejor si la no la prohíben, o de hecho no está prohibido el consumo para uno mismo.
No está admitido.
Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues yo creo que siempre estará,
Carmen,
mucho mejor regular para saber cómo está, cuánto
no,
se consume,
no solo regular.
Que es de
en
buena
esta mesa
calidad.
En esta mesa, exacto, se habla de comercializarla, o sea, permitir que se produzca en unas u otras cantidades.
A mí
por
lo
las
que seguro que perdía
es
el tanto de lo prohibido.
Punto, a mí el punto que realmente me cuesta muchísimo es, o sea, tenemos un problema, ¿no? Que la gente joven consume cannabis, que el cannabis objetiva, estamos hablando del cannabis, que altera la percepción de la realidad, que es una droga blanda, dura o mediana o semidura, es una droga, que es malo para la salud objetivamente, y entonces, en vez de invertir una campaña en educar, hacemos algo para que no hayan camellos y que no haya gente que... Yo de verdad que
Puedes
hacer una campaña para
en orden, por favor.
¿Cómo se van a hacer las dos cosas? Estás diciendo,
consumo...
es malo, está fatal, es malo para la salud, es malo para la salud, pero lo voy a legalizar. Hombre, esto es un poco...
¿Cómo lo ves tú, Sole? Primero Sole y luego
Para que no haya unos narcotraficantes, como pasó...
Pues persigue.
Que ahora está... Es que es horroroso lo de
sería de mejor calidad.
Que van delante de nosotros siempre.
Regularizar
Ha pasado en Galicia y ahora pasa en Cádiz. Y es que es horroroso, porque como no hay dinero en Cádiz, la gente joven empieza a trapichear desde muy jovencito.
Toda la razón, Sole.
A ver qué nos dice Eulalia.
Lo que quiero decir es que regularizar no es legalizar, son dos cosas diferentes.
Son pasos diferentes, y regularizar
el uso terapéutico, que es en el que hay más consenso social en ese sentido, pues son pasos que se pueden hacer. Y la clave aquí está en no criminalizar. Yo creo que hemos aprendido durante muchos años, la guerra contra las drogas no ha funcionado. No. Todo lo que ha supuesto eso de millones y millones de inversión y de las prisiones llenas de gente por la guerra contra las drogas, eso ya es una época pasada y estamos en otro lugar. Entonces, el no criminalizar y despenalizar, en ese sentido, creo que es algo que sería positivo como mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero luego el uso es el que hay que pensar y el que hay que regularizar en cierta medida. Yo creo que eso son los matices, ¿no? Son los matices con respecto al cannabis.
Que se puede vender hasta, por lo que hemos visto en Canadá y en California, hasta cierta cantidad a la semana. Supongo que tendrán, los que ya son muy adictivos, tendrán una especie de cartilla, ¿no? Que se sepa.
Pero eso
que,
en la farmacia porque, dices.
En la farmacia donde lo vendan, porque yo encuentro muy difícil controlar.
Lo venden en las licorerías.
Sí. Claro. Encuentro muy difícil controlar cuánto se le ha vendido a esta persona, claro, ¿no? Al mes o a la semana. Pero, de todas maneras, yo pienso, por sentido común, si hay uso terapéutico porque a la gente o le quita los vómitos, o le relaja, o le da hambre, porque es verdad que da ganas de comer, bueno, pues no será tan malo. Para mí es mucho peor otras. Eso es lo que...
Pero, Carmen, entonces, con una receta médica.
Si esto lo van a admitir o lo van a permitir, pues incluso le quitará esa sensación en la gente joven de consumir lo prohibido, que tiene como algo que siempre atrae, ¿no? Bueno, pues igual que el tabaco. Habrá gente que le gusta, habrá gente que no.
A ver,
yo
eso.
Estoy a favor, desde, no sé si será
desde
bueno,
los,
¿no?
Pero gobiernos, desde las instancias estatales y tal, yo considero que no se puede legalizar nada que perjudique de esa manera la salud pública. Pero es verdad, lo del tabaco, lo del alcohol.
El alcohol se hace publicidad.
No, pero espera.
La publicidad
está
prohibida.
Pero no abramos, en este aspecto, como decía Candela, no abramos nuevas vías cuando estamos reduciendo lo del tabaco. Pero quería decir algo. Quería destacar la labor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Teníamos un acuerdo y tenemos un acuerdo con FAPE, con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, porque estáis trabajando con los medios de comunicación de verdad, de una manera, y además cuando los medios de comunicación colaboran muy a gusto, pero en el fondo dejan de ingresar dinero por publicidad, con lo cual lo hacen o lo hacemos, en fin, a duras penas. Y en ese aspecto creo que lo habéis trabajado y lo estáis trabajando fenomenal para educar a la sociedad.
Gracias.
Y ese,
es lo que falta. Esa
labor,
que me encanta
esa labor de ti, es enorme la que haces.
Eulalia, lo que me encanta de ti es que eres una persona muy ecuánime.
Los anuncios.
Y ves lo que es, lo que está bien, lo que podría ser perjudicial. Me ha encantado el análisis.
Sí, es que es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo que ponernos en los extremos nunca facilita el que podamos avanzar, ¿no? Es decir, que yo creo que tiene muchas aristas y es un tema complejo. Y yo insisto que aquí lo que tenemos que procurar es proteger a la infancia y a la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué lenguaje es?
Más resultados. ¿Es agresiva o otras más laxas? Porque ha visto, todos recordamos el gusano entrando por la nariz.
Bueno, son épocas, también la sociedad española ha madurado mucho, no son los mismos mensajes que podíamos lanzar en los años 90 que ahora en el 2018, ¿no? La última que hemos hecho, que es el trecho, que es de concienciación sobre el consumo de alcohol y menores, es una que intenta poner a toda la sociedad a que tenemos que trabajar sobre la protección y tenemos que desde todos los puntos, desde los municipios, desde las familias, desde...
Pero fíjate, es que es la familia. Mira, que tú llegas a tu hijo a casa. casa, le miras a los ojos
un elemento, pero todo,
y ves si
todo
ha influye, fumado, ¿no? Porque las pupilas se dilatan.
Pero fíjate,
y ves si han bebido. Pero si hay familias que la niña se muere a las 12 de la noche de un coma alcohólico y los padres están tan tranquilos, pero es que no la han controlado que esta niña había caído en el alcohol.
Es una excepción, es un drama.
Bueno, si te digo eso,
es
el que fuma, tus hijos cuando llegan a casa... Te das cuenta, se han fumado porque tienen los ojos completamente dilatados.
Pero fíjate tú cómo somos los españoles. A mí me hace muchísima gracia porque yo recuerdo perfectamente hasta hace muy poquito tiempo que ibas a las 10 de la noche a una gasolinera o a cualquier sitio y ya a mí no me vendían una cerveza. Yo decía, oye, por favor, que tengo visitas en mi casa, que se me acaba la cerveza y tal. Ahora ya nos hemos relajado. Ahora yo bajo a las tiendas que hace 2 años no me las vendían y ya me las están vendiendo a partir de las 10. Que no, o sea, quiero decir que somos así laxos. Entonces a mí me da muchísimo miedo que lo del cannabis. Digo, ya tenemos el alcohol, ya tenemos el tabaco, ya tenemos que luchar contra un montón de cosas. Y ahora otra vez, o sea, yo
también teníamos
ruego
la
al gobierno,
seca, se acabó,
ruego
y
al gobierno,
se ha muerto de
digo,
la
que ruego, perdona que no he acabado, digo, ruego al gobierno que lo regularice, pero muy bien. O sea, pero muy requete
bien. A ver,
bien.
Los oyentes, hemos abierto los teléfonos, el 900-50-6006, legalización o no de la marihuana. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte, cuéntanos.
Igualmente. Bueno, yo estoy totalmente a favor y creo en la necesidad de regularización, legalización, mínimo regularización. Y contestando a esta última tertuliana, perdona, no recuerdo tu nombre.
Carmen Candela.
Carmen Candela.
La doctora.
Le puedo decir que evidentemente cuando un menor consume alcohol es porque un adulto irresponsable se lo ha proveído, lo cual es sancionable de acuerdo a la ley.
Bueno,
cosa que no ocurre ahora con la marihuana. Bueno, es sancionable de cualquier traficante y demás. Y me gustaría que me gustaría, además, o sea, yo pienso que desde el punto de vista de la regularización el tema iría mucho mejor. Y me gustaría además que pensarais en la relación que existe entre las mafias que se alimentan del tráfico de hachís y marihuana con las mafias que trafican con personas, con armas, con drogas, con prostitución, etcétera.
¿Pero en qué sentido quieres decirlo? ¿Que son las mismas personas?
Que no se aprovechen.
Sí, que las redes del tráfico de hachís financian el terrorismo. Eso, vamos, pregúntale a cualquier mando policial que tenga relación con este caso. Las mafias del tráfico de hachís trafican actualmente en el estrecho con personas y financian el terrorismo.
Pero seguirían
islámico.
Traficando con personas.
Y siguen traficando con personas.
Pero
claro,
incluso
claro.
Si se legaliza la marihuana, seguirán traficando con personas.
Ya con el hachís, a lo mejor, ¿no?
No, porque lo que lo financia es el consumo no regularizado. Porque si hubiera una regularización del consumo y de la venta...
Ya no tendrían
No tendrían esa financiación. Claro. Es evidente, vamos. Está claro.
Pues
totalmente de acuerdo con Carmen en que...
¿Con cuál de las dos Carmenes?
Carmen Lomana. En que es muy mucho más perjudicial el alcohol que la marihuana y que yo no conozco a nadie que se haya... No digo que evidentemente muchos chavales pasan de la marihuana... a la pastilla y a la cocaína y más y más. Pero lo que no le pasa a nadie es que se muera o coja una enfermedad tremenda por fumarse un porro. Vamos.
Pues esta es la opinión de Víctor. Muchísimas gracias. También nos llama desde Zaragoza Martina. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Martina, vamos, bienvenida. Cuéntanos.
Vamos a ver, yo tengo casos cercanos. Un primo mío empezó con el porro y está bajo tierra ya, ¿vale? A base de fumar porros, luego se pasó a la cocaína, la heroína y todo esto. Ya los robos, ya, bueno, todo de todo, ¿no? Y yo tengo una hija, ¿vale?, que a los 15 años perdió a su padre, o sea, a mi esposo. Le pilló la adolescencia, empezó a fumar algún porro, se juntó con gente que hacía lo mismo. Al final le diagnosticaron una esquizofrenia o... si queremos llamarle, le han diagnosticado bipolaridad o doble personalidad. Estoy muy nerviosa, ¿vale?
No te preocupes, Martina, estás hablando con una amiga y además es que efectivamente es un asunto muy que te afecta muy directamente.
Mucho,
como a mucha gente, que te está oyendo.
Sí, como a mucha gente, que es que conozco más gente, ¿vale? Entonces, a mí que me digan legalizarlo porque así se consume menos, eso no es verdad. El alcohol está legalizado y se sigue consumiendo mucho. O sea, que eso es una falacia.
Ya, o sea, para el tema del consumo. Para ti, a ti como madre, ¿te ayudaría el que se mantenga prohibido?
Desde luego. Yo, mi hija, ahora mismo, empezó con 15 años, ¿vale? Tiene 34. Destrozó su vida, se había casado, pensaba que seguía con su tratamiento para su enfermedad mental. Resulta que no, que la había dejado y seguía fumando. Y al final, pues bueno, esas neuronas y eso que llevó. Destrozó la familia. Yo tengo 7 hijos, me quedé viuda muy joven. Mi pequeño tenía 6 años. Madre y he tenido mía. Que seguir adelante. Y entonces esto nos ha causado a todos un dolor inmenso. Ella tiene su vida, pues ella dice que está muy bien, ¿vale? Pero hace un año que no sé nada de ella. Tengo 2 nietas y no sé nada de ellas. Y sé que está metida en proporcionar el consumo porque está en una asociación de estas que está permitido fumar. O sea, a mí que me digan que eso no afecta a las neuronas, vamos, yo en mis carnes lo he vivido.
Pues es el testimonio impresionante de Martina, de una madre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pues son, digamos, las dos caras. Yo creo que han quedado muy bien planteados ambos extremos.
Pero
por un lado, poder acabar con un mercado que mueve muchísimo dinero, que genera también muchísima cautividad desde el punto de vista del trapicheo, de quienes quieren ganarse así un dinero y entran en la delincuencia, pero luego está otra cara. Hablamos de una sustancia que tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas. En fin, esperemos haber aclarado algo en cuanto a atribuir aspectos. Es un asunto que tocaremos de nuevo, reiteradamente, sobre todo. Agradecemos la presencia de Eulalia Alemany, directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Adicción.
Gracias a vosotras.
La FAD está siendo esencial en la historia de España y está trabajando fantásticamente para ayudar a nuestros hijos y para ayudar a la sociedad.
Gracias.
Y gracias a las chicas, a la doctora Carmen Candela.
Gracias, Cristina.
A Elsa González, a Soledad Mayol y a Carmen Lomana. Muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias.